El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Para, en este caso, hablar con Joaquín Moeckel, porque es viernes y en eso estamos, y aquí está con nosotros Joaquín Moeckel. Buenos días, Joaquín.
Buenos días, señor Vigorra. ¿Cómo estás, hijo mío?
De verte bien, estupendo, alegre.
Sí, siempre me ves tú bien, estupendo.
Yo te veo siempre bien.
Pues que te gusta.
Muy motivado.
Siempre
muy motivado, muy motivado.
Si no te motivas la vida, ¿qué es la vida sin motivación, hijo mío de mi alma?
Claro.
La vida es la motivación.
La motivación.
La alegría es la impulsora del hacer.
Estoy de acuerdo completamente contigo.
¿Tú le has contado a los oyentes que estuvimos en un concierto de Miguel Ríos?
No, no se lo he contado, no se lo he contado.
¿No se lo cuenta?
Sí, lo conté el lunes. Lo conté el lunes, lo bien que lo pasamos, que, vamos, sabía todas las canciones.
Por favor, te lo pido.
De Miguel Ríos, que fue un concierto excelente.
De memoria. Tú sabes que saldé una deuda de más de 40 años, ¿no? Es una historia preciosa. Yo iba al concierto de Miguel Ríos en una Vespa PK 75 centímetros cúbicos primavera blanca con su raya azul.
Sí.
Y gorra, mira, mi Vespa. Compradita a plazos.
Y entonces eras estudiante plazo, todavía.
Sí,
o colegio, estudiante.
Sí, estudiante. Pero echaba yo mi ratito para
ganarme los haciéndole jornalitos. Las cuentas allí
a tu hermosilla.
Haciendo las cuentas a los bares de allí de la región.
Mi pedazo de letrita de cambio, y mi Vespita compradita, perfecto. Bueno, no te puedes imaginar.
Porque eso se ama más cuando se compra. Tu padre, don Otto, te hubiera regalado la Vespa.
No,
toma, hijo mío.
Me regaló la moto anterior, que la entregué a cuenta, ¿no?
Sí, vale.
Pero la Vespa, y digo, yo quería una Vespa. Y yo tuve mi Vespa. 75, primavera preciosa, blanca. Que cuatro marchas.
Sí.
Bueno, con sus líneas azules. Bueno. Pues íbamos con uno que tú conoces mucho, que tú tocas yo, Jesús Seguino.
Uh-huh.
Íbamos los dos al concierto de Miguel Ríos en el glorioso estadio Sánchez Pizjuán del Sevilla Fútbol Club. Y cuando vamos de camino al campo,
sí,
para el concierto, nos pegamos una caída, un carajazo que se llama en Andalucía, en la moto, en la curva de lo que era el seminario, hoy sede de la Junta de Andalucía, San Telmo, que era mano hacia allí,
sí,
mano hacia la Plaza de España. Y cuando vamos en la moto, tal cual, había una mancha de aceite, ¡bum!, a tomar el saco.
Tu Vespita.
Bueno, yo me levanté lleno de grasa, todos los pantalones, te puedes imaginar, pero sobre todo el codún, dolor del codo roso, que por supuesto, vengan caliente, vámonos para el campo, vengan. Y cuando estamos en la cola para entrar en el concierto de Miguel Río, claro, ya que ya empieza un frío, y para el hospital. Pero ¿sabes cómo terminamos, no? No nos cargamos el concierto, salimos con la moto, por supuesto tuve que conducir eso porque me escayolaron el brazo, pero terminamos tomando un cubata en un bar que estaba de moda, se llama Lemon,
sí,
que estaba frente a la feria, ¿no? Y entonces, tú sabes, estas cosas, mañana, bueno, pues ya iremos, ahora cuando vaya a Madrid, ahora cuando vaya a Córdoba, ahora cuando vaya a tal, nunca.
Ya.
Y cuando me dijiste tú otro día, oye, ¿por qué no vamos tal y cual? Digo, joder, es que son más de 40 años, sí, de deuda saldada.
50, ¿qué dices?
Claro,
si era 75, 50, son 50 años.
50 años,
50 años
tiene
después.
Tiene cojones. Bueno, pues 50 años, atención a lo que voy. Fíjate cómo va la película, Vigorra, que es maravilloso el decir, cuando las canciones son buenas, y pues esa gira de Rock and Rio, la noche de verano, esa, era maravilloso, y sobre todo las cantó todas, y una que me encantó, que cantó, que hicimos otro de público en vez de Manolo García, es la de Insurrección.
¿Qué te gusta?
La de Insurrección es maravillosa, Insurrección de Manolo García con Miguel Ríos, una maravilla, ¿no? ¿Dónde estabas?
Lo pasamos muy bien.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
Tenían que haberlo visto ustedes a Moeckel. Disfrutamos mucho. Me dijo no sé quién me dijo que había estado en lo de Rosalía. Dice, no, lo pasasteis mejor vos. No, uno que había estado en el concierto de Eric Clapton. Un amigo, un colega tuyo, Jesús Acevedo, que lo conoce.
Sí, claro.
Dice, estuve en el concierto, cuando lo largué aquí, estuve en el concierto de Eric Clapton. Me vine y fue con su mamá al de Miguel Ríos. Dice, nada comparable, mucho mejor el de Miguel Ríos. Digo, desde luego nosotros lo pasamos muy bien.
No, y además hay que reconocer que estaba, oye, 82 tacos.
Está estupendamente.
Pero tuvo...
Mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor.
Qué bonito, ¿eh?
Os enseñé mi patrocinio.
Peor. Joaquín Michael está hoy sentimental.
Qué bonito. ¿Qué es la vida sin sentimiento? Además, lo que es bueno, Vigorra, no pasa de moda.
No, se demostró en las canciones que cantó.
Decía el maestro Romero, ¿qué es lo clásico? Dice, lo que no se puede hacer mejor.
Exactamente. Tenemos que volver a repetir un día, ¿os acordáis que hicimos las canciones, la playlist de Joaquín Moeckel? Tenemos que volver porque tu playlist es muy larga. Vamos a hacer la playlist.
Es que Vigorra, ¿sabes por qué? Porque me cabe mucha música en la cabeza. No. Me encanta la música clásica, pero me gusta el rock, me gusta el blues, me gusta el jazz.
Es que, sobre todo canciones que son
indiscutibles. Esto es literatura urbana, Vigorra. Ríos y Manolo García es literatura urbana. O sea, tú escuchas las letras, además, el mensaje que más. Son letras con mensaje. Sí.
Como la de A Pulmón, que también te emocionó mucho. La de A Pulmón. Vamos a Pulmón.
Y todo A Pulmón.
Y el otro día, María Dolores, que le prometimos que volveríamos con ella, pero vamos a hacer un recordatorio de lo que nos contaba María Dolores desde Torredonjimeno, Jaén. Y como Moeckel le pidió o nos faltó ya tiempo, volvemos a ella en un momento.
Se contrató un viaje por el centro de estudio de mi hija. Entonces ya estaba esperando una operación, tenía prueba de la anestesia hecha desde junio, lo sabían los tutores, profesores, etc, etc. Llega, nos pasa la información del viaje, llega el día de hacer el pago. El pago finalizaba, el primer pago para la reserva el día 20. Yo apuré hasta el 19 por si nos llamaran. Me presento en la agencia en vez de hacer pago por transferencia. Explico a la agencia de viaje el caso concreto de mi hija, que era una intervención grave y una intervención complicada, que en caso de no poder ir, ¿qué pasaría? Entonces, bueno, pues la agencia me dice que no hay problema, que si es por un asunto, pues una cosa grave, una cosa que la niña esté hospitalizada, que el médico aconseje no viajar siempre y cuando tengamos informes médicos, que el importe del viaje se nos devuelve íntegro. Hago el pago, seguimos adelante. Esto fue el 19 de diciembre. El 26 de enero operan a mi hija. El 6 de febrero le dan el alta. El médico ya vino sin tratamiento ni nada. Nos aconsejó que podía ir al viaje, que el viaje era el 24 de marzo. Y ya está, bueno, se hace el siguiente pago, que el siguiente pago fue el 10 de febrero. ¿Qué pasa? Que ella en marzo, primero de marzo, se pone mala. Tuvo una complicación de la operación que no esperaban. Y el día 5 de marzo la ingresan. Con lo cual, el último pago se hizo el día 6 de marzo, estando ella ya ingresada, porque como a mí no habían dicho que no había problema, que el dinero no lo devolvían, no sabíamos lo que iba a pasar, pues dijimos, bueno, pagamos, porque si al final esto se alarga y no puede ir, no devuelven el dinero. Pues la sorpresa es que cuando se acerca la fecha me pongo en contacto con la agencia, le digo cuál es el problema, que la niña está operada y que está en UCI, y me dicen que el dinero no me lo devuelven.
Pero nos faltó tiempo. Está de nuevo con nosotros María Dolores. Buenos días, María Dolores.
Hola, buenos días, equipo.
Oye, no sé en qué
punto quedamos. Vamos a acordar un poquito la fecha, que es lo que yo quedaba el otro día, que quería yo enterarme. Vamos a ver. ¿El viaje empieza a programarse cuándo, María Dolores?
En diciembre.
Diciembre del 25, ¿no?
Diciembre del 25, sí.
Muy bien, perfecto. ¿Y estaba previsto realizarse cuándo?
El 24 de marzo hasta el 27 de marzo.
Del 26, ¿no? Uh-huh. 24 al 27.
Sí, del 26.
Marzo del año 26, muy bien. ¿Cuándo empiezan los pagos?
Los pagos, el primer pago se hizo, a nosotros nos comunicaron el viaje, el centro, a por IPASE en el día 2 de diciembre del 25. El primer pago termina al límite, fecha 20 de diciembre, y yo lo hago el 19, que es cuando me persono en la agencia de viaje y le explico en concreto el caso de mi hija. Me dicen, bueno, pues luego ya conté que no había problema, que sí, que con informes médicos, fuerza mayor, se devuelve el importe. Entonces, pues el primer pago se hace el 19 de diciembre.
Bien. ¿Siguientes pagos?
El siguiente pago se hace el 10 de febrero.
Sí.
Que ella ya está operada, está de alta, está sin tratamiento, y el médico nos dice que desde febrero hasta marzo, que es el 24 el viaje, no hay problema. Ella va a tener su revisión antes y va a poder viajar. y el último pago se hace el día 6 de marzo.
6 de marzo. ¿Cuándo queda ella hospitalizada? ¿Cuándo queda ella hospitalizada?
A ella le ingresan el día 5 de marzo.
Pero ella
ingresa por una fiebre y entonces, pues bueno, la cosa parece que no es grave, que no iba a llegar donde íbamos a llegar, que le iban a poner un tratamiento antibiótico y no íbamos a venir a casa. Entonces, por eso se hace el pago, porque vamos, estábamos convencidos de que si la cosa por algún motivo no podía viajar, pues los dineros no lo iban a devolver. Y si no, pues la niña se iba de viaje, si era como ellos creían de primera, una semana de antibiótico y a casa.
¿En algún momento te ofrecieron el seguro?
Nunca.
Nunca, nunca te dijeron.
Ninguna de las veces que he ido.
Nunca.
Tres veces, los tres pagos están hechos en efectivo, con los recibos como he mandado, sellados por la agencia, y en ningún momento a nosotros no hablan de que hay un seguro.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Aparte, aquí el único tema sería, María Dolores, el último pago realizado. Los primeros pagos, los de diciembre y el de febrero, tienen sentido. Claro, el de marzo tiene menos sentido porque, claro, dice, oye, usted, si usted el 6 de marzo tiene a su hija ingresada y es para el día 24, hombre, no tiene sentido que usted pague esta cantidad. Antes, al contrario, tenía que haber suspendido ese pago y haber dicho ya tal y cual. Aquí se está mezclando, María Dolores, el hambre y la gana de comer. Vamos a intentar ser un poco ecuánime. Por parte de la agencia, es cierto que no se facilitan todos los datos reales de cómo pudo quedar esto. O sea, es cierto, Jesús, que hombre, si a la confían, hay un principio quebrado, que es el principio de confianza legítima. Yo confío legítimamente en que no va a pasar nada porque la persona de la agencia me informa que esto es así. Entonces tú has quebrado ese principio de confianza que yo legítimamente tengo en pagar ante esta situación. Pero también se mezcla, querido Vigorra y querida María Dolores, esto tenemos que hacerlo para ser ecuánime, las ganas locas que tiene tu hija, y yo lo entiendo perfectamente, que ¿qué edad tiene la chica?
16 años.
Es lógico, 16 años, sí. Dice, con sus compañeros de viaje. Y entonces dice, yo me voy a poner buena como sea, yo no voy a poner una ansiedad social de yo quiero viajar con mi gente. No, una cosa lógica, una chica adolescente es normal, porque no es ningún pecado, como que tenga ganas de viajar con su gente. Esto es lo que ha pasado aquí. Sí nos va a hacer falta, aparte de que hablemos con el viaje en cuestión, esta agencia de viaje que está en un pueblo de Jaén, vamos a intentar, María Dolores, que nos mandes, si es que no las mandas ya, si las mandas, pues ahora me lo darán a mí, que nos mandes un informe médico del ingreso del 6 de marzo donde se diga claramente que ingresa sin tal y que no está prevista este tema. Porque claro, el asunto es el siguiente. ¿Tu hija se interviene de qué tipo de intervención quirúrgica?
La primera vez ya la intervinieron de un ROS. Es un cambio de válvula porque ella nació con un problema de nacimiento.
Vale.
Entonces cambiaron su válvula pulmonar y la válvula sí, de corazón.
Bien.
La operación salió perfecta, todo estaba perfecto. El día que fuimos a urgencia, el día 5, la ecografía, tanto analítica, todo salió bien. La dejaron ingresar por el tema de que ella iba con una poquita de febrícula. Y luego ya se dan cuenta cuando le hacen el día 9 un TAC, que tiene como una pequeña mancha que creen que es una poquita de infección.
Vale. Entonces, vamos, María Dolores, a intentar cuadrar esto para hacerle ver a la agencia de viajes que María Dolores, en este caso tú como madre de tu hija, no tenemos este problema. Vamos a intentar verlo. Mira, Vigor, lo primero que tenemos que hacerle ver a la agencia de viajes es que la hija de María Dolores, ¿cómo se llama tu hija?
Paula.
Paula. Pues bueno, que Paula, o Paulita, como queramos decirle, Paula, pues Paula no ha elegido la intervención quirúrgica que se ha producido. ¿Y por qué decimos esto? Muy sencillo, Vigor. Si yo soy la persona que elige la fecha de la intervención y esa fecha de la intervención coincide con un viaje que yo a su vez me he inscrito de forma voluntaria, no tiene ningún sentido que la ley me ampare. Señor Vigorra, usted es tonto. Si usted tiene previsto un viaje y se interviene de una cuestión que puede aplazar. Vale. Pero por eso es muy importante lo que estamos comentando en este caso de Paula. Paula no se ha intervenido de una hernia inguinal ni de una cuestión de que se ha operado el tobillo, un juanete, no. Paula se ha sometido a una intervención quirúrgica muy importante que yo quiero entender, que Paula, en este caso María Dolores, que también es su madre o sus padres, no han elegido. Entiendo que Paula, ante su dolencia,
ha sido sobrevenida.
Claro, le han dicho los hospitales, oiga, tiene que someterse usted el día tal a la intervención quirúrgica tal. Por lo tanto, primero, yo no he elegido la fecha de la operación. Vamos a rizar el rizo. ¿Desde cuándo sabe Paula, María Dolores, que va a intervenirse de esa intervención quirúrgica cardíaca?
Paula, estuvimos con ella en junio, en Córdoba, en revisión. Nos dijeron que había empeorado y que necesitaba intervenirse. Empezaron a hacer pruebas de anestesia. En esa entremedia le tuvieron que hacer también unas pruebas genéticas que tardaban de 4 a 6 meses. Entonces, pues estábamos ahí. Entonces,
vale.
Saberlo se sabía desde julio, que fue cuando empezaron a hacerle pruebas, pero no sabíamos cuándo iba a llegar el momento, puesto que necesitaban más pruebas, un estudio genético, como ya te he dicho, y otras pruebas, que no sabíamos lo que iban a tardar.
Perfecto, María Dolores. Por lo tanto, no puede sostenerse por la agencia, o creo, digo que te estoy haciendo un abogado tuyo, no puede sostenerse por la agencia que en diciembre del 25, fecha en la cual se anuncia el viaje y Paula se inscribe para ir con sus compañeros de viaje de fin de curso o lo que sea, Paula en diciembre del 25 no sabe la fecha de la intervención quirúrgica. ¿Puedo yo decir esto o tú me corriges?
Sí, sí.
No me corriges, ¿no?
No
me corriges. Perfecto, esto es muy importante.
Sí.
Porque ahora la gente me dice, oye usted, señor Moekel, si en diciembre del 25 su clienta Paula ya sabía la fecha de la operación, ¿usted qué puñeta está haciendo? ¿Jugando a ver si sale bien? Ahora, mire usted, yo en diciembre del 25, que es cuando me inscribo para hacer el viaje con mis compañeras de curso, no tengo ni idea de qué fecha me voy a intervenir. Por lo tanto, por eso me inscribo. No soy una loca que voy por el mundo inscribiéndome en viaje sin saber. Me inscribo porque entiendo que puedo ir. Pero es que es más, me intervengo quirúrgicamente, que es cuando, María Dolores...
Ella se ingresó el 25
de enero. De enero, vale.
El 25 de enero fue cuando ella ingresó, pero es que a nosotros nos avisaron. Ella ingresó un 25 de enero, que fue domingo, y la operaron el 26, y a nosotros nos llamaron el viernes 23 para decirnos que Paula ingresaba el 25.
Perfecto, perfecto. No, sí, vamos a nuestro favor. Vuelvo a repetir. En diciembre que me inscribo para el viaje, desconozco la fecha de intervención. La fecha de intervención se produce de aquí te pillo, aquí te mato, venga usted mañana para operarse. Bueno, pues muy bien. Me intervengo el 25 de enero. Muy bien. En la intervención...
El 26.
25-26. Eso
cambia las cosas.
No cambia las cosas. Vamos a ver. Una vez que se interviene, ¿qué tiempo está hospitalizada?
La intervienen el 25 y le dan el alta el 6 de febrero porque, bueno, el 26, perdona, le dan el alta el 26, el 6 de febrero, porque todo había salido bien, ella se encontraba bien y ella, bueno, pues nos vinimos con su punto, que tenía que quitarlo aquí al centro de salud, y nos vinimos con una revisión que teníamos.
Muy bien, o sea, que está, en febrero ya supuestamente estaba de alta.
Sí, sí, el 6 de febrero ella vino sin tratamiento, solamente con los puntos de, bueno, de su cicatriz,
y su punto de drenaje. Y ya de alta. Y el viaje está previsto
alta, vamos,
para, final de marzo. Por lo tanto, yo teóricamente estaba bien. Y resulta que, desgraciadamente, el 6 de marzo tengo una recaída.
Sí.
De una cuestión grave.
El 5 de marzo fue cuando empezó con fiebre.
Yo entiendo modestamente...
Llevaba ahí unos días con febrícula.
Yo entiendo modestamente que la causa de...
Una causa de fuerza mayor.
Una causa de fuerza mayor real, imprevisible. Yeah. Distinto es que queramos forzar el rizo, el decir, hombre, no, usted sabía que se iba a operar, que teóricamente podía tenerlo, tal. Bien. Vamos a intentar convencer a la agencia de viajes de que haya un reintegro de esta cuantía. Pero la llamada de María Dolores, en nombre de su hija Paula, no tiene que quedar en saco roto. Pior, lo que hacemos siempre, vamos a intentar aprovechar...
Perdona un momento, Joaquín, lo que tú lo has dicho antes, ¿el informe médico lo tienes?
No, yo mandé, me pidieron el otro día y mandé lo que son los pagos y el papel que a nosotros nos pasó el centro con el programa
No,
del viaje, ¿va?
yo quiero, no, no, quiero ahora que me busques un informe
Vale.
médico, pero en los términos que te estoy pidiendo, ¿eh? O sea, la persona en
Sí.
cuestión no tenía fecha prevista de operación, ha habido
Sí.
una recaída imprevista, tal y cual. ¿Me sigues?
Eso
O
va a ser
sea,
necesario,
lo que
sí.
yo no quiero, María Dolores, es que a mí me digan, usted sabedor de las fechas de la intervención, pese a ello, ha cogido. Eso no puedo hacerlo. Porque si hago eso, entonces estoy mal. Este es el problema. Yo tengo que, de alguna forma, intentar ver que esto era absolutamente imprevisible. Tan imprevisible que ha llegado el momento de que me han llamado de un día para otro, el del 24 para intervenir el 26, y la segunda cosa que me ha pasado es que cuando he vuelto otra vez a una recaída, tampoco ha sido prevista porque era para un día y resulta que me queda más tiempo. Esto es fundamental para demostrar que no podía ser previsible las fechas coincidentes con el viaje. Porque si alguien me hace ver a mí que yo me he sometido a una intervención cuando yo he querido, y que entonces me ha
Entonces,
dicho,
vale.
oiga, mire usted el que ha querido compatibilizar algo que es absolutamente incompatible, una intervención quirúrgica de este calibre con un viaje de fin de curso. Por tanto, esto es importante que lo
Que
busquemos.
busque ese informe.
Pero vuelvo a
Sí,
reiterar,
vale, sí, se lo tengo todo.
vuelvo a reiterar, vamos a ver. Que no quede esto como una simple llamada de María Dolores por su hija Paula. Cuando hagamos un viaje y no tengamos muy claro las cosas, porque desde que tengo un familiar que está ahí tonteando, tal, que está malus concete, o tengo unos exámenes ahí que no me han dicho muy bien cuándo los vaya a tener, cuando yo olisquee algo, intuya algo que me pueda no poder cumplir con los plazos, es muy interesante hacer un seguro de cancelación. Porque el seguro de cancelación de viajes no es de una prima importante ni cuantiosa. Es bastante, no, no, una cantidad completamente
Y te cubre,
módica,
sí,
una
y
cantidad
te
módica.
cubre en
Entonces, con
situaciones
una
como esta.
cantidad tan pequeña, es interesante que se hagan estos seguros de cancelación. Porque si los seguros de cancelación nos hubiéramos roto este problema. ¿Cuándo hacerlo? Pues cuando veamos que puede haber algún tipo de problemita. Es verdad que hay cosas que son imprevisibles, pero siempre preguntando el precio y decir, oiga, ¿cuánto me cuesta el viaje? Imagínate,
Sí.
800 euros.
¿Y qué vale
¿Cuánto
un...?
cuesta un seguro? 32.
Contemplar eso.
Háganlo, ¿eh?
Bueno, entonces nos manda
Sí.
el
Y
informe
nosotros
y a
vamos a
partir de ahí
intentar
vamos a
hablar con
intentar
la
hablar con
agencia
la
para
agencia.
intentar convencerlo que una causa de fuerza
Vale.
mayor, aunque no haya seguro.
Venga, María
Claro,
Dolores.
sí. Es que, Joaquín, aquí
Dime.
el problema, rizando el rizo, como tú dices, es
Sí.
que yo era la primera vez que ella iba a hacer un viaje de estudio porque ella nunca lo había hecho por su problema de salud.
Sí.
Y a mí en ningún momento me ofrecen ese seguro. Si a mí me lo ofrecen,
Tú
yo
dices,
lo hago, porque
lo,
no voy a
ya.
perder
Lo tengo
sabiendo la situación que teníamos.
lo tengo
El caso es que a
clarísimo.
mí nunca me la han llegado a
Lo
ofrecer.
tengo clarísimo. Por eso te digo, María Dolores, que tu llamada no es solamente reivindicar el caso de tía Paula, que está muy bien que lo hagas, sino que estamos llamando la atención de muchos andaluces y andaluzas
¿Para qué?
para decir, señores, el caso de María Dolores se puede dar en cualquier situación. Entonces, vamos a preguntar, ¿qué viaje estoy haciendo? Estoy viajando a Roma. Muy bien. ¿Cuánto cuesta el viaje a Roma? Pues me va a costar el viaje entre hoteles y avión y tal, imagínate, 1.300 euros. Bien. ¿Cuánto sería un seguro de cancelación por si acaso yo, por lo que sea, cancelo? 45 euros. Pues me gasto estos 45 euros y voy con una comida
Vale.
pasmosa.
Bueno,
¿Estamos de acuerdo?
pues mándanos eso y a ver qué
De
podemos
acuerdo.
hacer. Estamos en contacto, María Dolores. Hasta luego.
Venga, vale, muchas gracias.
10:33 minutos de la mañana. Seguimos con Joaquín Moecker.
El público tiene la palabra.
Vamos ahora con Victoria, que nos llama desde Montequinto. Victoria, buenos días.
Hola, buenos días.
Venga, te escucha Joaquín Moecker, ¿qué quieres contarle?
Pues mire, le quería plantear la situación irregular con respecto a la compra de un piso en una comunidad de vivienda de nueva construcción. Hay varios aspectos y ante todo decirles que como hablo en nombre propio, es decir, que no hay unión vecinal con
Ya.
respecto a los temas que ahora voy a decir, Pues ahora en antena me gustaría preservar un poquito la identidad, un poco de los datos.
Vale, no, lo que tú quieras contarnos.
Sí, ¿vale?
Y si necesita Joaquín, no, ya te pedirá.
Nosotros siempre justamente
sí.
lo pido, o sea que no
sí,
estás haciendo
correcto.
No estás haciendo nada más que lo que te pido.
Sí.
A mí no me interesa ni cómo se llama la cooperativa de vivienda, ni dónde está la cooperativa de vivienda, ni nada de nada. Porque me da igual si está en Antequera, en Mérida, en Jerez o en Huelva. Eso me da igual. Segundo, me da igual que se llama la comunidad de vivienda Pepita Pérez o Virgen del Perpetuo Socorro. Entonces, no me cuentes cómo se llama. Dime qué problema tiene.
Venga, adelante.
Mira, pues que el pasado 9 de octubre de 2025 compré una segunda vivienda de reciente construcción y, sin embargo, al leer la escritura ya firmada, observé varios aspectos que me llamaron la atención y de los que no fui informada en el acto mismo de la compraventa. Y uno es que la finca no se encontraba catastrada individualmente, siendo dos las referencias catastrales que corresponden a dicha finca, y entre otras cuestiones, pues que la parte transmitiente no se encontraba al corriente del IBI. Aunque en la escritura se señala que se me advierte de esta situación, esto se me informa sobre la marcha del mismo momento de la firma, y que la parte vendedora se compromete al pago de la deuda pendiente. Esta situación ya ha cambiado. El pasado 27 de abril ya tenemos todos los vecinos nuestra referencia catastral individual y ya sea con yo ya he contrastado en el catastro que la deuda está saldada.
Vale.
¿Qué ocurre? Que esto figura en mi contrato de mi escritura de compraventa. Entonces tengo una serie de dudas con respecto a estas cuestiones, pero es que ahí no queda la cosa. Por otro lado, una vez entregada la vivienda, se me indica que esta sigue con luz de obra, ya que según me dice la comercial de la inmobiliaria, es algo normal que ocurre en la localidad al entregar viviendas nuevas, y a fecha de hoy seguimos con luz de obra, más de 7 meses.
Ya
en el contrato de Arra, con fecha del 21 de agosto del 2025, se me advierte que no se considerará incumplimiento contractual de la parte vendedora el hecho de que, llegado el momento de proceder a la firma de la escritura pública de compraventa, el edificio no disponga de la acometida de electricidad debidamente finalizada. O sea, ya eso me escama un poco.
Pero
total, los vecinos nos hemos reunido, tratado estos temas, nos vamos a urbanismo y nos llevamos la sorpresa de que no tenemos ni licencia de primera ocupación, que no tenemos el certificado de fin de obra, que la finca no ha pasado el visto bueno del ayuntamiento, ya que hay deficiencias que subsanar.
Sí.
La promotora no los termina de solucionar, aunque está haciendo pequeñas obras y demás, no avanza, los plazos son muy lentos, no sabemos si esto realmente se va a dar por terminado. Y bueno, ante esta situación los vecinos estamos muy divididos. Unos queremos denunciar o tomar pasos legales, otros prefieren esperar. Entonces, ante esta situación, la duda que yo tengo es cómo actuar. Yo no tengo abogado. Antes de ponerme en contacto con un abogado que me dé pistas, quería consultarlo con vosotros porque confío mucho en vuestro programa. Y bueno, dudas concretas sobre la escritura, por ejemplo, es si yo tengo que ir...
Sí, la madre del cordero ya está
ahí,
¿no?
Sí, la madre del cordero.
Licencia de primera ocupación, ¿no? Joaquín.
Sí, es todo muy ilegal.
La madre del cordero está en que a Victoria le tengo que reñir un poquito.
Sí. Ya sé por dónde vas a ir.
Claro.
Ya sé por dónde vas a ir.
Victoria, mira, lo he dicho muchas veces. Cuando una persona, si eres millonaria, estoy encantado, entonces me la envaino, lo que te voy a decir ahora mismo. Vamos a ver, mira. Cuando una persona tiene mucha, en este caso, desenvolvimiento económico y es rica, podrida, pues puede tomarse la licencia que quiera. Yo hago esto porque yo quiero, no consulto esto, voy sin abogado a comprar un piso, tal y cual. Y entonces digo, pues nada, pues hago lo que quiero y si me equivoco, bueno, me da igual, tengo más, Pero cuando vamos un poco justo en el sentido de que estamos haciendo inversiones típicas,
dinero,
normales, de nuestro dinero, nuestro sueldo,
ganado,
tal y cual, no podemos permitirnos el lujo de que una inversión tan importante como es una casa, que es lo más importante que voy a comprar, no sé, que tú me digas que hayas comprado un yate, ¿no? Tu casa es la inversión más importante para ti, vayas sin nadie. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo digo, yo pongo siempre, Victoria, el mismo ejemplo, mira. Si me duele un poco la cabeza o la espalda tal y cual y es un dolor tal que he tenido, pues yo cojo una medicina, voy a la farmacia o yo mismo y digo, bueno, pues me voy a tomar esta medicación, ya está, un ibuprofeno, lo decimos marca, o una aspirina, vale. Pero cuando yo tengo ya una dolencia superior, ya no puedo automedicarme yo, ni decir lo que tengo que tomar. Tengo que asistir a un médico que me diga si esto puedo hacerlo, si no puedo hacerlo, en qué dosis, de qué forma, cuántos días, ¿no? Bien. Una cosa es que tú vayas a comprar un traje, unos zapatos, una tal, un, en fin, un paraguas, una, no sé, un mueble, que es una cosa que es habitual, y otra que tú vayas a comprar una vivienda. La primera pregunta, ¿cuánto ha costado esta vivienda?
127.000.
Vale, 127.000 euros no es una tontería, ¿vale? Que no es ninguna tontería, ¿verdad? Bien. Entonces, cuando una persona hace un desembolso de 127.000 euros, que además no los tiene porque tienes que pagarlos y tal y cual, tiene que hacerlo asesorado, Victoria. Tienes que hacerlo asesorado. Tú tenías que, digo, no, te digo esto no en plan de bronca, sino de verdad como una...
Sí, para que aprendan...
Esto, claro, por favor. No podemos, vuelvo a repetir, Victoria, tú te vas a comprar un mueble, una casa, está bueno, pues tú lo compras tú solo y si sale mal, pues son 1.000 euros y ya lo veré y ya discutiré donde sea. Pero 127.000 euros no puede uno comprando pisos por las buenas. Tú dices, no, pues es que esto tenía poco problema. Aquí yo vi la nota simple, vital, bueno, no. Fíjate si tiene problemas, no estaba catastrada, tenía dos catastros iguales, no tiene licencia de primera ocupación... Esto, habiendo ido asesorado, no te pasa. O sea, tú vas con un abogado o una abogada a la compraventa de ese día y primero, cuando te dicen en el momento, oiga, que el IBI se debe dinero, dice, pues entonces no firmo, se queda esto aplazado hasta que yo te diga. Claro. Licencia de primera ocupación, no, si no me la da, no compro la vivienda. No sé si me estoy explicando.
Claro, como
has ido sola, has tragado con cosas que ahora, Victoria, ahora, pueden ser un problema. No obstante, dicho lo anterior, y que sirva para todas las victorias del mundo mundial, por favor. No vayan a comprarse sus casas solos. Jolines, por favor. Vayan a hacer compraventa solo, sin asesoramiento, en cosas que estén dentro del dominio personal. Pero una inversión tan importante, que es la inversión de nuestras vidas, porque comprar una vivienda prácticamente es tu vida, es la mayor inversión, el mayor destino de tus ingresos al pago. Por favor, no lo hagas. No estoy en absoluto, Vigorra, que quede claro. No estoy en absoluto diciendo, ay, mira, Joaquín, claro, está diciendo que contraten a abogados. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que, por favor, lo hagan, claro, porque más que nada, Vigorra, porque si cuando vamos a la compraventa asesorados, el asesor que nos acompaña, el abogado, no nos cuenta lo que está pasando, entonces tenemos un responsable. O sea, si yo llego a ser el abogado de Victoria, que voy con ella, y consiento que Victoria compre esto con estas irregularidades, Victoria coge y me dice, oye, Muekel, ven para acá. Tú me has dicho que se podía hacer, y ahora te voy a pedir una responsabilidad a ti como Joaquín. Pero si vas sola, no puedes pedir responsabilidad a nadie. Dicho esto, ¿las dudas tuyas cuáles son? Empezamos. Primera, el tema del catastro. ¿Qué dudas tienes con el catastro? Sí. Cuéntame.
Pues que si en mi escritura ya de compraventa, como aparece ya esto, que solamente hay dos referencias catastrales, si esto yo lo puedo actualizar, ya que ya ha cambiado la situación.
La referencia
tendría que volver al notario y gastarme el dinero.
Nada. Primera pregunta. No. Las referencias catastrales que vienen en la escritura, eso no sirve absolutamente para nada, en el sentido de que si hoy por hoy, ya el catastro tiene catastrada tu finca realmente con tu referencia, punto pelota. No pasa nada, se acabó. Dale. O sea, si tú me dices, Joaquín, ya mi casa tiene una referencia catastral perfecta y está delimitada perfectamente con sus metros, altura y distribución. ¿Está bien?
Sí.
Pues entonces se acabó. No, un problema menos.
Segunda pregunta.
Segunda.
¿O duda?
Yo tendría problemas si en un futuro quisiera vender, que no es el caso, porque yo ahora mismo la inversión no es para viviendas turísticas ni nada de eso. Yo lo que quiero es vivir allí, irme los fines de semana y demás. Entonces, si yo quisiera vender, ¿tendría problema
ninguno
con esta escritura?
En absoluto. El único problema que vas a tener cuando vendas va a ser el siguiente. Primero, como la persona que va a comprar escucha Canal Sur, el programa de Vigorra, no va a ir solo a comprarte a la notaría, va a ir con un abogado. Va a ir con un abogado. El que te compre va a ir con un abogado. Y el que te compre va a decir, oye, Victoria, una preguntita. Es que escuché otro día al abogado este del programa de Vigorra que dice que tengo que pedirte ¿un certificado de eficiencia energética lo tiene? Sí. ¿Un certificado, si la finca está en comunidad de propietarios, de que está al corriente la comunidad de propietarios lo tiene? Sí. Oye, ¿un certificado de que está al corriente del IBI? Ah, no, el IBI, espérate, que es el que me la vendió a mí. Ah, no sé, yo si no me lo da al corriente no quiero problema. Y cuarto, quiero que tenga licencia de primera ocupación y luz, y para la luz. Entonces, el que te va a comprar a ti, los problemas que te va a poner son los que tú no le pusiste al que te la vendió.
Tengo.
Pero para lo de la licencia por incapacitación, ¿qué le aconseja?
No, es que hay que sacarla.
Eso es lo gordo.
Que hay que sacarla.
Pero eso es lo gordo.
Claro, dice, ¿qué le aconsejo que la saque?
Eso es lo gordo.
Claro,
es lo
gordo. ¿Qué pueden hacer? Sí. ¿Unidos o individualmente?
No, no, esto no tiene que ver ni unido ni individualmente. Esto no es una canción de todos unidos de la mano. No. Esto es una cuestión de que hay que ir al ayuntamiento. Sí, hay que ir al ayuntamiento de la localidad que sea. Imagínate, Huelva, Jerez, Sanlúcar, Cádiz, sí, sí. Sevilla, donde sea. Pongamos que hablo de Jerez.
Sí.
Pues me voy a Jerez de la Fontaneira, donde se comen las papas enteras. Hoy hay toro esta tarde allí. Y le digo al gerente de urbanismo de Jerez: oye, usted, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué pasa con esto? Y entonces diga: mire usted, no se ha dado licencia de ocupación porque falta esto, esto, esto y esto. Si faltan cosas que sean pequeñitas, yo aconsejo a los propietarios de esas viviendas que se dejen de chorradas y, como son sus casas, que las suplan ellos. Exacto.
Vale. Que las paguemos nosotros.
Sí, si no son cosas muy gordas.
No son cosas gordas.
Gordas.
Ya.
Que no os pongáis con chorraditas. No es que este cable le corresponde a él. Porque yo me acuerdo una vez uno que llamó a la radio, Victoria, hace un mes y medio o dos, nos reímos mucho, Vigorra y yo. Y resulta que tenía un poste de madera de la luz en la puerta del garaje de su casa. Atención. Y costaba quitar el poste 400 euros. Y que si te quito, que si te pongo, que si te pongo, que si te quito, no lo hizo. Y ahora construyó la casa el tío con el poste delante y no puede meter el coche. ¿Sabes cuánto cuesta quitar el poste? A 5.000 euros. Sí. Porque que soterrarlo, por favor.
Sí.
Vuelvo a repetir.
Pero claro,
vuelvo
vuelvo
a repetirlo, Victoria. Vuelvo a repetirlo. Victoria, hay una cosa que te voy a decir, ¿cuál es? El pragmatismo y la inteligencia humana. Eso hay que moverlo, yo lo siento en el alma. Cada uno tiene una forma de actuar y yo la respeto mucho. Pero de vez en cuando digo, mira, lo siento, hijo mío, pero creo que para hacerlo en plan cariñoso, eres tontucio. Juan Garrido decía tontucios. Sí. Eres tontucio. Vuelvo a repetir. ¿A quién le interesa tener la vivienda? ¿A quién le interesa que se pueda tener? ¿A quién le interesa que pueda estar para poderse? A ti, digo a ti, Victoria, y a los Victoria o Victorios que hay allí. Por favor, si para la licencia de primera ocupación faltan detalles, Vigorra, que no son de una elevada cuantía, sí, lo digo aquí, lo reitero, yo los acometería de mi pecunio personal, lo pagaría. Y después ya veremos si puedo repetir contra la inmobiliaria, la promotora o lo que tú quieras.
¿Y si son gordos?
Si son gordos ya tengo un problema más importante. ¿Por qué? Porque si son gordos y voy contra la promotora constructora, hace falta que la promotora constructora sean solventes. Y mucho me temo que unos tipos que venden casas sin licencia de plena ocupación y sin estar corriente del IBI sean muy solventes, que digamos. Entonces nos metemos en un pleito contra unos insolventes que lo voy a ganar, pero ¿dónde voy a cobrar?
¿Y qué hace Victoria entonces? Dile.
Que nos enteremos en urbanismo, pongamos que hablo de Jerez, en urbanismo diciendo, oiga,
¿qué es lo que falta?
¿Qué falta aquí para que ustedes concedan? Pues mire, usted, falta un certificado de final de obra que el arquitecto para emitirlo dice que lo emite si le pagan 7.500 euros que tiene pendiente. Pues se coge automáticamente entre todos los vecinos. Señores, vamos, buscar este dinero. Esto no nos corresponde a nosotros porque yo me he enterado por la ley que eso... Que ya lo sé lo que dice la ley. La ley dice, Vigorra, que yo con la edad que tengo tendría que tener pelo y mi padre murió con 92 y tenía. Y sin embargo, mi padre murió con pelo y yo no tengo. Déjame de leyes. Las leyes son, algunas veces se dan circunstancias lógicas y otras veces ilógicas. Hay que ser prácticos. Primero, quiero, Victoria, de mis entrañas, que la semana que viene o la otra, depende del tiempo que tardes, llames a este programa diciéndome, Joaquín, ya he estado en el urbanismo de la localidad que sea, yo te he dicho un ejemplo, Jerez, pero si es Huelva, pues Huelva. Y he preguntado allí en Huelva y me han dicho que para que esta urbanización, estas construcciones de viviendas, tengan la licencia de primera ocupación, faltan estos requisitos. Segunda, no me digas solamente que falta eso. Segundo, Joaquín, cumpliendo con los deberes que me mandaste el viernes pasado, he ido a valorar estas cosas. Y mira, hemos ido a una constructora, nos dice que este tipo de obras que hay que acometer se elevan a la cantidad de 40.000 euros. ¡Oh, mala cosa esa! O mira, que son unos 3.000 euros porque lo que hay que hacer es dos interruptores más una cosa más un certificado. Eso es lo que quiero. Para cuando sepa yo lo que falta y lo que cuesta, lo que falta, te vale. indique lo que yo haría.
Venga, pues esa es la tarea que te dejamos, Victoria, y vamos, tenemos que hacer una parada de publicidad. Venga.
El público tiene la palabra.
Vamos a ver, Joaquín, qué te quiere contar o nos quiere contar María desde Espartina, a ver si tenemos tiempo y si no, pues luego el viernes que viene. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Venga, ¿qué querías contarle a Joaquín?
Pues quería decirle que a ver qué opina él, porque yo el año pasado me separé del padre de mis dos hijos, yo tengo dos niños, y ahora, la hora de la declaración de la renta, pues me he ido a una asesoría y me indican que los niños hay que incluirlos de manera alterna. O sea, un año el padre, otro año la madre, así. Resulta que el padre lo ha hecho al 50%, yo no sé qué significa eso, y quería saber la opinión de Moekel, porque no quiero hacer la declaración de la renta bien.
Vamos a ver. Tú lo que la guardería, ¿cuántos, primero, cuántos niños son? ¿Un niño, dos niños? ¿Quién?
Dos niños.
Bien, vale. ¿Vosotros estáis casados o estáis separados? ¿Cómo es esto? Cuéntame.
Separados.
Divorciados.
No, separados porque no estábamos casados.
Bueno, no, esto no es separado, no estabais casados. Vamos a ver si yo me explico. ¿Tú, el padre de tus hijas, no llegaste a contraer matrimonio con él?
No.
Ni pareja de hecho, ni nada.
Nada.
Vale.
Ni nada.
¿Y la custodia de los niños compartida?
Es compartida con algunas particularidades, pero en el convenio regulador pone compartida.
Custodia compartida, bien. Sí. Y la patria potestad igualmente compartida, obviamente.
Sí.
Bien, pues sí. Entonces supuestamente lo que está diciendo él es una cosa que es lógica. Oiga usted, tenemos dos hijos en guardería, y yo me pongo el 50% de los dos hijos en mi renta y el otro 50% de los dos hijos tú.
Lo que no es puede. Que la asesoría me dicen que así no se hace, que se hace de forma alterna, porque no es verdad, es que no es verdad que los niños estén al 50%. Entonces el asesor me dice que la declaración añada el convenio regulador para que Hacienda vea realmente cómo es el régimen de los niños.
Entonces lo que hace falta es lo siguiente. Mándanos primero, aunque sea quitando los nombres, el convenio regulador, sí, para que yo te dé mi opinión.
Vale.
¿Vale? Que claro, si me dice que es una custodia compartida, pero con particularidades, quiero ver qué particularidades son, sí, esas. Sí. Quítale los nombres para no tener nosotros que entrar en temas tuyos personales, ¿no? De tu intimidad, pero sí dame el texto que yo pueda leerlo.
Mándalo y la semana que viene.
Claro.
Pero, ¿tú has oído alguna vez eso de que una vez los pongo con uno
y otro
con
otro? Sinceramente, eso no lo veo. Yo estoy de acuerdo. Distinto sería.
¿Has visto una cosa
que
así? Estuviera,
vamos, entiendo que. Oye, usted, si la custodia compartida es un año con cada cónyuge.
A ver qué dice.
Para mí, que, vale, no, lo que lo pongan, no.
Vale.
Lo lógico es: si la custodia es de un solo cónyuge exclusiva, ese es el que los custodia. Ese es el que los custodia. Uh-huh. Si la custodia es compartida, es y si el pago es a medias y tal y cual, es que es lógico que, ¿me entiendes? O sea, esto no es de mi mujer, no, los niños son de los dos. O sea, papá no,
claro,
puede ser,
pero...
papá no puede ser solamente, María, el pagador de las pensiones. Papá
es que pero, no es el caso. Pero
María, la pregunta yo te hago la siguiente, quitando ya no me meto yo, si no te paga, lo tienes que hacer pagar. Si no lo paga, eso ya es otro problema. Pero la pregunta mía es, ¿por qué regla de tres te consigas tú con más derecho que el padre para quitarte la guardería? ¿Eres más padre que él, más madre que él? Es que eso, ¿me entiendes lo que quiero decirte?
No, porque la compartida, ya le digo que es pone compartida, pero no es compartida.
Pues entonces para seguir hablándote tengo que tener convenio aquí.
Bueno, pues envíanos el convenio y ya lo mirará el próximo día, ¿vale?
A ver si lo que dice María, lleva razón María, en el sentido de que llamamos compartida a algo que es...
Pero no lo es.
No lo es.
No lo es.
¿Entiendes?
Vale.
Sí, sí,
pues venga, mándalo.
Pasa más de una vez. ¿Vale?
Mándalo. Hasta luego. Pues hoy vas a ver a Morante, reaparición en Jerez.
Jerez de la Frontera, donde se comen las papas enteras.
Y se inaugura un
monumento a Paula. Ya sale
en la calle Circo.
Creo que ha sido esta mañana, ¿no? Que ha sido esta mañana, sí. Estaba Martín Lagares, el escultor.
Sí.
Sí, que tiene el estudio por aquí, en ¿dónde? La Palma del Condado.
No sé dónde lo tiene.
Sí.
Pero ¿y habrá ido Morante? Bueno, no, por
estar... Morante.
Digo por Morante porque tenía muchísima admiración con Paula.
Se fue su apoderado.
Habrán aprovechado.
Yo he hecho una noche idílica en Almería.
Sí.
Después de una corrida de toros de Morante en Almería. cenando Paula, Morante y yo.
Los tres solitos.
Oh, qué rato más bueno.
Bueno, pues yo hice una corrida memorable, inolvidable, riquísima, cenando con Paula. Tú también estabas después de su intervención en las jornadas sobre Chávez Nogales.
Sí, en la Fundación Casasol.
Mítica noche.
Madre mía, que tú de esto no sabes nada, niño. Me acuerdo que tú no hablas de esto, no sabes nada. No, esto era buenísimo. ¿Pero este por qué hablas si no sabes nada?
El bueno, Paula. Disfrútalo, suerte para Morante, suerte mañana para nuestro CIS, que torea en Madrid, en las ventas, y vas a verlo también, y ya nos irás contando.
Si Dios quiere.
Ha sido un placer.
El placer siempre es mío, Vigorra. Adiós.